Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Usía Perdiz, José Jardón, Santi Peón y Rodrigo Rodríguez a los mandos del control técnico. Nos escuchas en el 104.7 de FM en COPE Más Vigo. También puedes acompañarnos a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil. Ya sabes, puedes descargártela en tu dispositivo si aún no lo has hecho de manera gratuita. Es miércoles 20 de enero del 2021. Llegamos al ecuador de la semana y en apenas 12 horas pues arrancan nuevas medidas en la mayoría de los municipios de la zona sur de la provincia, incluido también Vigo. De hecho, pues resulta más sencillo referirse a los concellos que no se encuentran en el nivel máximo de restricciones. Son Cangas, Outomayor, Pazos de Borbén, Forneros de Montes y Covelo los que se salvan. ¿Cómo te afecta a ti? Ya sabes que nos gusta escucharte, que nos cuentes tu opinión al respecto y, como siempre, te cuento que hacerlo es muy sencillo. A través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. Y este miércoles está siendo un poco más triste para los vecinos de Bouzas tras conocer el fallecimiento del cofrade mayor del Cristo de los Afligidos, Paulino Freire, quien por cierto también fue reconocido como vigués distinguido y no es para menos. Gran conocedor de la historia del barrio, se encargó no solo de ensalzarla, sino de darla a conocer a las generaciones siguientes. Persona muy querida en Bouzas, Paulino Freire falleció en las últimas horas, a los 94 años de edad. Descanse en paz. Y ahora sí, quiero contarte pues todos los temas que vamos a hablar hoy. Vamos a estar en un instante con el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente. En un día como hoy, pues buscamos las palabras de profesionales al respecto. Le preguntaremos sobre la previsión futura y también sobre cómo está la situación epidemiológica en los concellos del sur de la provincia. De hecho, hoy viajaremos a algunos de ellos. En Gondomar estaremos con su alcalde, Paco Ferreira, para hablar también sobre esos cortes de luz que sufrieron más de 4.000 vecinos en Nochebuena después de que se reuniese el pasado sábado con la compañía responsable. También estaremos en Redondela con Carmen Amoedo, portavoz del Partido Popular en el municipio. En Bayona, con Susana González, patrona mayor, después de que se celebrase el primer juicio por furtivismo y de regreso a Vigo. Te cuento que estaremos en el puerto para hablar con su presidente, Jesús Vázquez Almuiña, sobre los proyectos que tiene en marcha, también con Manuel Chorén, sobre la situación que están sufriendo el sector del taxi, y con la doctora Carmen Avellás charlaremos sobre el cuidado de las encías. Todo esto y alguna cosita más. En un instante, comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom. Y antes de nada, vamos a conocer las últimas noticias, la actualidad que nos está dejando este miércoles en la ciudad olívica y también en el área metropolitana. José Jardón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Uxía. Ya conocemos los datos actualizados de la pandemia en el área sanitaria de Vigo. En total, en las últimas 24 horas se han detectado mediante pruebas PCR 203 nuevos positivos. Esto supone un aumento de 34 casos con respecto a ayer martes. Y debemos lamentar, Uxía, la muerte de otras dos personas por coronavirus. Uno de los fallecidos es un hombre de 62 años que estaba ingresado en el Álvaro Cunqueiro y la otra persona fallecida es una mujer de 85 que estaba ingresada en el Hospital Povisa. Y también hemos conocido en las últimas horas un brote de coronavirus en una residencia para personas con discapacidad en Crecente. Se da la casualidad de que los usuarios que han dado positivo habían recibido en los últimos días la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Sin embargo, hay que recordar, Uxía, que esta vacuna de Pfizer solo crea inmunidad frente al virus después de la segunda dosis que todavía no habían recibido las personas que están contagiadas.
Gracias, José. Hablamos más tarde.
A ti, Uxía.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos a conocer la previsión del tiempo de la mano de Meteo Galicia. Juan Taguada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El tiempo seguirá marcado aún en las próximas horas, tanto en Vigo como en el sur de la provincia de Pontevedra, por la visita de la borrasca Gaitán, que dejaba una madrugada y unas primeras horas de la mañana con vientos de sur intensos, rachas que en algunos lugares llegaban a superar los 80 kilómetros por hora, y también con mucha lluvia, unas lluvias que han seguido cayendo durante la mañana de manera intermitente. Ahora mejorará un poquito la situación a medida que avancen las horas. Las lluvias se van a ir haciendo más intermitentes, menos frecuentes, por lo tanto, un poco menos intensas, y tendremos además los vientos también amainando. La única parte positiva de Gaitán ha sido la suavización de las temperaturas. El termómetro se va a mover por la tarde entre los 13 y los 14 grados.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Tráfico denso a esta hora de la mañana en García Barbón y en el centro de la ciudad. En el resto, sin incidencias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues como te avanzaba, hablamos ya con el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de poder saludaros.
Esta medianoche pues entra en Vigo y en otros 20 municipios del área el nivel máximo de restricciones. La situación epidemiológica pues es complicada. Son medidas necesarias, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Fue el comité clínico, se reunió el lunes, fue una reunión muy larga, con mucha tensión, porque son decisiones que no son fáciles de tomar, ¿no? Porque se sabe, bueno, pues el perjuicio que se genera en ciertos sectores, sobre todo, bueno, pues el hostelero, cierto sector industrial y demás, se genera, pues se generan problemas. Y en este sentido, lo que digo, cuesta mucho tomar ciertas decisiones, pero desde luego, desde el punto de vista epidemiológico y tal y como está evolucionando la situación ahora mismo, no hay más opción que ser restrictivos y poner las máximas medidas que nos permiten ahora, y fijándonos en cómo están evolucionando en ciertos ayuntamientos, como se decía, pues hemos tenido que llegar a la máxima restricción permitida hasta ahora.
¿Preocupa la situación en los hospitales?
Bueno, los hospitales preocupa, por supuesto. Siempre que tengamos pacientes COVID ingresados, y sobre todo en las UCIs, nos preocupa mucho. Nosotros ahora tenemos una situación compleja. Tenemos 15 pacientes en UCI. Cierto es que tenemos, gracias a Dios, por el tipo de el gran centro que tenemos, el apoyo del Meixueiro y demás, tenemos mucha capacidad de asumir más pacientes, pero ahora mismo estamos en el 50% de la ocupación de camas en esta primera fase del plan de desarrollo ante el COVID. Entonces, hospitalización muy complicada, se nos ha complicado mucho la última semana, estamos con 92 ingresos y esto desde luego pues obliga a reestructurar mucho ciertos elementos de la actividad del día a día y sobre todo a gestionar muy bien las camas. Bueno, suerte que tenemos un grupo de profesionales que están entregados, que hacen una labor excepcional en seguimiento de estos pacientes, que los tienen súper controlados, tanto en el ámbito de atención primaria como en el de hospital, hospitalización a domicilio y demás, y esto hace que, bueno, pues que estemos, digamos, contentos con la gestión que se está haciendo de este tipo de pacientes.
Se ha decidido posponer operaciones no urgentes. Eso no significa pues que no se vayan a atender otros servicios. Quizá algunos usuarios pues estén preocupados por ello. ¿Podría enviarles un mensaje tranquilizador?
Por supuesto, por supuesto. Lo que estamos es aquellas intervenciones. A ver, lo que nos importa aquí es tener siempre previsión de ante posibles incrementos de demanda y de sobre todo de demanda de hospitalización de pacientes COVID, tener previsión de camas libres para, bueno, libres o fácilmente liberables para ingresar a estos pacientes. Entonces, el tema consiste en que ciertas intervenciones que son demorables, porque pues no están provocando ningún tipo de, no evolucionan mal y pueden demorarse a un periodo posterior, pues estas se demoran y generamos camas. ¿Qué pasa? También las transformamos en muchas ocasiones, las que se puede, dejamos de hacer quirófanos de pacientes con ingreso y pasamos a hacer pacientes con cirugía mayor ambulatorio. Esto nos lo permite el Hospital del Meixoeiro, que es un hospital que nos da mucho juego para este tipo de cirugías y que pacientes que, bueno, pues que tienen determinados procesos que pueden ser asumidos por cirugía mayor ambulatoria, se hacen por cirugía mayor ambulatoria y seguimos trabajando y dando salida a los procesos que tenemos esperando. Pueden estar totalmente tranquilos, uh-huh, que están siendo seguidos continuamente.
Quería preguntarle, por las visitas a los centros hospitalarios, ¿cómo se están gestionando ahora mismo, para que lo sepan nuestros oyentes?
Bueno, pues las visitas, le agradezco además que me haga esta pregunta, porque es un tema muy importante y que nos preocupa muchísimo. Está regulado que cada paciente debería de ser exclusivamente de tener un referente y una visita única de una persona para... Entonces, eso no está ocurriendo. O sea, seguimos teniendo muchísimos problemas en los centros porque hay visitas múltiples, a veces se reúnen cuatro, estamos todo el día diciéndole a la gente que no puede actuar así, porque es verdad que se detectan casos de infección que vienen, que han sido provocados por visitas de familiares. Estas Navidades nos ha ocurrido mucho, pacientes ingresados y personas que lógicamente venían de fuera, querían ver a su familiar, y ha resultado pues que después el familiar estaba contaminado, pues porque esta persona venía de una zona de alto riesgo, como podía ser Madrid, ahora ya somos toda España, pero bueno. Entonces esto nos preocupa mucho y por tanto le pedimos a la sociedad que sea muy respetuosa con esta normativa. Solo puede ir una persona al hospital, no puede estar paseando por los pasillos del hospital, porque si no estamos poniendo en peligro pues a muchos enfermos, a muchos profesionales, y esto de verdad que es una súplica que le hago a todos los usuarios, a todos los familiares de los pacientes que están ingresados, que por favor que respeten la norma, solo uno por paciente, para no tener que llegar al extremo de prohibir las visitas, que a lo mejor según cómo evolucione esto tendríamos que vernos abocados a eso.
Por último, ¿está controlado ya el brote en el Meixoeiro?
Pues sí, a ver, es un brote que ahora mismo está controlado, está medicina preventiva haciendo un seguimiento minuto a minuto de la situación. Por ahora está, lógicamente no podemos afirmar que no nos pueda surgir otro caso en breve, pero estamos muy, muy pendientes, muy encima, minuto a minuto estamos vigilando, y entonces eso nos tiene con relativa tranquilidad, porque cuando detectamos algo lo pasamos a la zona COVID del Cunqueiro y pretendemos que el Meixoeiro siga siendo un centro libre de COVID para poder hacer la actividad que tiene encomendada, la cirugía mayor, ingresos de medicina interna, geriatría, bueno, pues eso. Y ese es el objetivo y por eso tenemos la lupa puesta en el Meixoeiro para que no se nos escape nada.
Javier Puente, gerente del área sanitaria de Vigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Susia.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
En estos tiempos en los que, bueno, pues el uso de la mascarilla se hace más que necesario, tenemos que seguir mirando hacia nuestra boca, tenemos que seguir cuidando nuestros dientes. Y para hablar sobre ello, tenemos con nosotros a la doctora Beatriz Abellás, de Clínica Abellás, a la que ya saludamos. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
es necesario mantener una higiene oral para mantener nuestra salud bien?
Pues sí, es muy importante. Hay una relación muy directa entre una buena higiene oral y sobre todo una buena salud de nuestras encías y nuestra salud general. De hecho, pues hay hasta 54 enfermedades generales que se relacionan con problemas en las encías.
¿Qué tipo de enfermedades estaríamos hablando?
Pues son enfermedades de todo tipo. Se relacionan sobre todo y de una manera muy, muy contrastada ya en diversos estudios, pues enfermedades cardiovasculares, tanto la aparición como el mal pronóstico, la aparición de diabetes, artritis reumatoide, enfermedades respiratorias, incluso el Alzheimer y abortos y partos prematuros. El mecanismo de acción y por qué se produce esto, pues hay varios mecanismos. Una es una predisposición genética para tener estas enfermedades y otra es la contaminación, la enfermedad de la encía por infecciones bacterianas. ¿Qué sucede? Pues que estas bacterias, tanto directamente porque pasan al torrente sanguíneo y se diseminan por diversos órganos, como por las toxinas que producen, y estas toxinas lesionan distintos órganos, los vasos sanguíneos, y producen arteriosclerosis, lesiones cardiovasculares, pues todas estas lesiones hacen que aparezcan un montón de enfermedades y cuando aparecen también por otras causas, su pronóstico es peor si nuestras encías están mal.
¿Qué síntomas tenemos para saber que nuestras encías están enfermas y que pueden desarrollar ser motivo de una de estas enfermedades de las que habla?
Bueno, pues los signos de alarma de que una encía está mal es fundamentalmente el sangrado, la inflamación y el dolor. Una encía sana no sangra, salvo hay una excepción que son las personas fumadoras, como tienen disminuido el riego sanguíneo en general en todo el cuerpo y también en las encías, porque el tabaco va obstruyendo los capilares sanguíneos pequeñitos, entonces los tejidos tienen menos vascularización. Los fumadores no presentan este signo de sangrado, lo cual no quiere decir que la enfermedad no esté presente. Entonces, es un signo de alarma, el sangrado que nos avisa, esta encía no está sana. Generalmente, la causa siempre es una higiene deficiente o una contaminación bacteriana. Entonces, si tenemos sangrado, inflamación y dolor, tenemos que ir a revisarnos, porque eso no es normal. Entonces hay que averiguar por qué está sucediendo y qué podemos hacer para solucionarlo.
¿Con una revisión sería más que
con
suficiente?
Con una revisión en el odontólogo. Bien, una vez que detectamos que hay esta enfermedad, ¿qué pruebas se tienen que hacer? Dependiendo de la gravedad y del avance, pues hay tratamientos odontológicos más simples a más complicados, ya quirúrgicos, y también una detección, un análisis del tipo de bacterias que tenemos contaminando nuestras encías. Son unas pruebas muy específicas que determinan qué bacterias nos están contaminando, cuántas tenemos y la gravedad de la infección. En función del resultado de este estudio bacteriológico, pues tendremos que tomar medidas, unos antibióticos, unos colutorios, dependiendo de cada caso. Ahora, la mejor manera de evitar estas infecciones es con una cuidadosa higiene oral y, si podemos, por supuesto, evitar el tabaco y el alcohol. Pero la higiene oral es fundamental porque, aunque hagamos muchos tratamientos en la clínica, si el cuidado diario no es esmerado y no tenemos las precauciones que tenemos que tener de cepillarnos cuidadosamente 3 veces al día, renovar el cepillo... El cepillo eléctrico yo lo recomiendo siempre porque el cepillado es más eficaz. ¿Más eficaz qué significa? Que elimina más placa en menos tiempo y con menos esfuerzo. Entonces, al final funciona mejor. Entonces, un buen cepillado diario es la base de todo. Porque si no, la enfermedad vuelve y vuelve y vuelve si no nos cepillamos bien.
Consejos para el cuidado de nuestra boca, pero quería saber si observar nuestras encías nos puede prevenir o alertar más bien de que existe una enfermedad.
No exactamente, sino que la enfermedad de la encía, de las encías, produce una contaminación bacteriana que induce y agrava otras enfermedades, pero es que incluso la puede producir, porque las bacterias pueden migrar a distintos órganos y hacer que estas enfermedades se manifiesten. Entonces, es muy, muy importante el buen cuidado de las encías, porque es un foco de contaminación bacteriana que se puede evitar fácilmente. Con todos estos cuidados, una buena higiene es el primer paso. Y sin eso, pues no hay nada.
Pues para prevenir todo esto, sigamos las recomendaciones que nos hace la doctora Beatriz Abellás, de la Clínica Abellás. Muchísimas gracias, doctora.
Bueno, a ustedes. Un saludo.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues continuamos acompañándote en tu radio más cercana, dando la bienvenida a todos los que ahora nos estáis acompañando a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM. Y también saludamos de nuevo a todos aquellos con los que pues ya compartimos un ratito de radio los últimos minutos a través del 104.7 de FM en COPE Más Vigo. Estoy contigo hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. Ahora hacemos una pausa y nos vamos hasta el puerto de Vigo.
Hay algo mejor que tener un crossover coupé. Algo mejor que tener un coche conectado a tu mundo. Incluso mejor que tener un diseño que atrapa todas las miradas. Ese algo es conducir el nuevo Nissan Juke por 140 euros al mes con la libertad del personal renting. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o pide cita en nissan.es.
Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
En Cadena COPE apoyamos al Celta de Vigo y su afición animando en cada jornada. Todos con el Celta. Talleres y suministros eléctricos Jesús Ruiz Blanco y Hormigones Valle Miñor. ¡Aupa Celta!
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en el Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
¿Estás escuchando?
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Pues mientras escuchabas estos consejos, nos hemos desplazado ya hasta el puerto de Vigo para hablar con su presidente Jesús Vázquez Almuña, al que saludamos en estos momentos. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En estos momentos la primera pregunta pues es inevitable. ¿Cómo está afrontando el puerto de Vigo toda esta situación generada por la pandemia?
Pues la verdad es que con unos muy buenos resultados, ¿no? Sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, los resultados del año va a acabar en positivo, ¿eh? Teniendo en cuenta pues los meses de confinamiento más la disminución de actividad, indica que todo el área de Vigo, pues toda su industria ha estado trabajando de forma importante, ¿no? Y el puerto como importador y exportador, como movilizador de todas estas mercancías, pues ha dado una buena respuesta, ¿no? Aparte de los protocolos de COVID, que han funcionado muy bien, ha habido muy muy poca incidencia de la infección aquí dentro de los profesionales que trabajan en el puerto. Por lo tanto, pues con las dificultades lógicas de esta situación, sin embargo, pues los resultados indican que el puerto de Vigo pues es un proyecto consolidado.
De cara a este año que ya hemos estrenado, ¿qué previsiones se manejan?
Pues la idea, ¿no?, tratando de que tenemos que partir de una situación sanitaria general, y que ahí, con el inicio de la vacunación, esperemos que desde luego el segundo semestre sea un segundo semestre pues ya de crecimiento importante, ¿no? En ese sentido, porque creemos que se van a disminuir las condiciones de restricciones a nivel de población y, por tanto, todo lo que es la economía pues empieza a movilizarse, ¿no? No solo en Galicia, sino en España y en toda Europa. Y eso, desde luego, el puerto, pues si ha dado un buen resultado en el año 20, ¿no? Con todas las dificultades en un inicio de algo que no conocíamos como que iba a pasar, pues ahora pues lógicamente tenemos ya una solidez de conocimiento y, como digo, creemos que en el segundo semestre la situación sanitaria va a estar mejor y, por tanto, a continuación indicará que la recuperación económica también pues puede iniciarse de forma más sólida.
Uno de los proyectos además es la reforma de las avenidas, porque ya se han iniciado las obras. ¿Cómo marchan estas?
Pues muy bien, la verdad es que se iniciaron, como sabéis, a principio de este mes y están yendo muy bien, recuperando una situación pues que desgraciadamente pues llevaba tiempo paralizada por las dificultades que hubo desde el punto de vista, bueno, judiciales primero y después de falta de coordinación, pero yo creo que ahora va a ser, pues se pueden incluso acortar esos 10 meses, ¿no?, que se dicen de obra, si como hasta el momento la situación es, como digo, de total eficacia por parte de la empresa que lo realiza.
Además, se pararán los trabajos para celebrar, bueno, o Marisquiño en agosto.
Sí, lógicamente a nosotros nos preocupa los plazos, ¿no?, para tratar de acortar en lo posible, pero sobre todo nos preocupa la seguridad en el día a día durante todos estos meses y, lógicamente, en el evento de Marisquiño y también en Vigo Fest, desde luego, que no haya ningún riesgo para los ciudadanos que quieran disfrutar de ese evento. También pendientes un poco de cómo vaya la pandemia, porque es cierto que puede haber pues desde la posibilidad de que sea sin público hasta que sea con aforos limitados, ¿no? Pero bueno, en todo momento vamos a estar pendientes, los técnicos del puerto, en colaboración con los técnicos también de la organización y del Concello de Vigo, para que la seguridad sea el bien fundamental de estos eventos.
Bueno, para aquello todavía queda mucho, pero lo que sí es cierto es que ya lleva un mes al frente del puerto de Vigo. Lo iniciaba además, bueno, pues con un incidente, con el hundimiento del barco en el muelle de Bouzas. Pero, presidente, ¿cómo han sido estos primeros días al frente de la autoridad portuaria de Vigo?
Pues la verdad es que estoy con muchísima ilusión, porque hay un equipo magnífico, hay un grupo importantísimo de usuarios, de trabajadores, de gente implicada con el puerto que con la que me estoy reuniendo, y desde luego lo que yo percibo es eso, ¿no?, que hay muchísimas ganas de trabajar, de hacer las cosas muy bien, y desde luego yo, como proyecto que comienzo, ¿no?, en eso hace un mes, pues estoy con gran ilusión, porque sé que se puede hacer un magnífico trabajo.
Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
¿Estás escuchando?
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y antes de llegar a la una curiosidad, que lo comentaba antes con el técnico, con Rodrigo Rodríguez. Hoy, 20 de enero, pues se celebra el Día Mundial de los Pingüinos. Hay dos celebraciones al año para conmemorar el Día de los Pingüinos, unas el 25 de abril y otras hoy, día 20 de enero. Pues son efemérides que se propusieron con la intención de aumentar la conciencia sobre la preservación, protección y cuidado de estos peculiares animales. Bueno, pues un día más en el calendario para celebrar, ¿no? Recuerda que volvemos a la 1 y 20 en el 87.8 y el 104.7. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
La 1 a las 12 en Canarias.